¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Puro Tol. Les hablamos un miércoles 6 de septiembre del 2017. Eso que están escuchando al fondo es mi música, no solo la, bueno, mi música y mi lluvia, que está sonando bastante aquí en el techo de mi casa. Pero aún así vamos a traerles lo más reciente del mundo del puro beso, de todo lo que ha ocurrido en Japón, con carteleras, con shows grandes también en algunas empresas y torneos que han ido avanzando. Y para eso me acompaña el hombre que más sabe de esto, Gin Malcabar. Gin, ¿cómo estás?
Muy buenas, Walter, muy buenas a todos los que nos escuchan. Y sí, venimos de un mes de agosto con un par de grandes shows. Venimos con una resaca del G1 y muchas cosas que comentar y bastantes cosas que siguen sucediendo.
Trato de hacer la presentación, pero la lluvia me distrae bastante. Les agradecemos por escucharnos a través de arrasdelona.com, en solorwrestling.com, o por seguirnos también a través de YouTube, de iVoox y en iTunes. A todos los que nos escuchan por diferido, los que nos envían preguntas, les agradecemos. Y nada, aquí vamos a tratar de hablar a pesar de que está lloviendo bastante por estos lados. Ven que por aquí ha habido, y por supuesto de acá, condolencias y mucha fuerza a los que han salido afectados por desbordamientos de ríos en Venezuela específicamente. Y nada, aquí vamos a comenzar primero con lo más importante de eventos que se vienen de New Japan Pro Wrestling, y es que va a comenzar la gira de Destruction en las ciudades de Fukushima, Hiroshima y en Kobe. Ya tenemos las carteleras disponibles para estos shows. En la cartelera de Fukushima tenemos, por ejemplo, luchas como Minoru Suzuki defendiendo el campeonato Never Openweight en contra de Michael Elgin. También los Ingobernables de Japón van a defender el campeonato en contra de Chaos, de Kazuchika Okada, Rocky Romero y Toru Yano. También va a haber una defensa por los campeonatos de parejas de War Machine en contra de Killer Elite Squad y de Guerrillas of Destiny. En Hiroshima vamos a tener la lucha estelar de Hiroshi Tanahashi defendiendo el campeonato intercontinental en contra de Saber Jr. Kushida va a defender el campeonato Junior Heavyweight en contra del Desperado. También otras defensas por ahí del campeonato de parejas IWGP de War Machine en contra de Killer Elite Squad y de Guerrillas of Destiny. Sería el caso, dependiendo de quién gana la primera lucha, estaría defendiendo aquí. Y en Kobe está estelarizando el evento Kenny Omega en contra de Juice Robinson por el campeonato de los Estados Unidos, IWGP. Y de nuevo se repite la lucha por los títulos de parejas pesos pesados IWGP de War Machine y en contra de Killer Elite Squad y de Guerrillas of Destiny. Y alguna cosa que comentar aquí, Guinal, un enfrentamiento que te llama la atención, quizás que pase por debajo, que no le hayamos dado tanta importancia. O sea, sabemos que va a estar debutando de forma oficial con New Japan Leo Tonga, que es el hermano de Tama Tonga y de Tangaroa. Esto en virtud de una lesión que tiene Kenny Omega, lo estará reemplazando en los primeros shows, y ya Kenny Omega se estará presentando en Destruction en Kobe. Y no sé, alguna defensa titular que te llame la atención, quizás Funky Future, Ricochet y Ryosuke Kataguchi en Hiroshima defendiendo en contra de Suzuki-Gun, o algo que tú quieras destacar.
La verdad es que fuera en los Rostu hay cosas interesantes, porque de camino vamos a tener esa lucha de eliminación en Korakuen Hall entre equipos, entre Chaos y los Ingobernables de Japón, y luego entre Taguchi Japan y Suzuki-Gun. Enfrentamientos siempre son divertidos, siempre suelen tener una tónica distinta, siempre consiguen hacer algo divertido, porque no solamente es eliminación por cuenta de su misión, sino por eliminación por encima de tercera cuerda. Así que sí, siempre sirven para construir un poco las rivalidades, y ahí muchas cosas para preparar. Sí, me interesa ver cuál es el siguiente paso de Ricochet y Taguchi, de si pueden funcionar como equipo. También vamos a tener por ahí perdido el último combate de Roppongi Vice como equipo, así que vemos cuál es la dirección que le dan a Romero y a Barrett. Pero digo, los planes pasarían darle a Romero un combate en división Junior Heavyweight, ese sería, no estaría mal ver una dupla Romero Opri en la división y estaría interesante ver si se fuera la próxima defensa, ¿no? De Cochetaguchi, sería, ¿no? Sería una auténtica locura.
Claro, tendrías a Ricochet en contra de Ospreay otra vez, para ahora en parejas.
Sí. Y eso por parte de División Junior Heavyweight. Bueno, no voy a dejar solamente ahí, sino que también tenemos algo interesante, que es ese despejado contra Kushida, creo que era en Destruction in Fukushima, ¿no?
En Fukushima, sí.
No, no, en Hiroshima, en Hiroshima.
En Hiroshima, okay. Para eso quise decir.
Un combate que me llama mucho la atención porque el desesperado desde el viejo Super Junior, el desesperado Kyosuke Mikami, el hombre que está bajo la máscara del desesperado, siempre ha sido un gran talento, ya hemos comentado otras veces. Increíble que fue ese run en México, ese tiempo en México como Namage. Y aquí, como el desesperado, si le permiten desplegar sus alas, puede dar grandes combates. No creo que vaya a terminar con Kushida, porque Kushida lo quieren crear una figura importante, que es que no ha ganado, tiene el título de televisivo de Ring of Honor, que no importa mucho en New Japan, pero es algo. Y es el campeón cara de la empresa ahora mismo, de la división Junior Heavyweight. Y estaría bien que cayera, porque sería recompensar los esfuerzos del desesperado. Y podría hacerse algo interesante con Suzuki-Gun, con la tónica de que hay como roces entre Kanemaru, Taichi, el esperado, Taka. Y sería interesante ver qué sale de estos choques. En cuanto a la división por pareja, vamos a tener por 3 veces repetido el mismo combate, lo cual no sé cómo se lo van a plantear. Quiero decir, era complicado ya cuando se habló de esto, que fue para The New Beginning. Iban a ser 2 combates absolutamente iguales, pero se lesionó Lance Archer. Espero que no se vuelva a lesionar, que tengo mucha fe en volver a ver a Killer Elite Squad en plena forma. Gran equipo, y creo que con War Machine puede salir unos grandes combates, pero me temo que suceda algo tal que gana, por ejemplo, Killer Elite Squad los títulos, defienden en el segundo show y los pierden en el tercero contra los de Chile. Sería algo totalmente horrendo para mí, pero es que son 3 veces el mismo combate y van a tener que esforzarse mucho para cambiar el planteamiento, para hacer algo distinto y para no caer en la monotonía. Es normal que los luchadores repitan los mismos spots, pero en 3 eventos seguidos tener el mismo combate va a ser complicado. Tienen una papeleta muy difícil aquí con la cual jugar, y veremos qué pasa con los campeonatos por pareja. Sobre el campeonato Never, en un principio Minoru Suzuki va a ir a Ring of Honor en septiembre, va a estar en Death by Dishonor 15, si mal no recuerdo. Va a luchar contra Cody por el título mundial de Ring of Honor. Así que todo apunta a que va a perder el título Never aquí. Me estaba gustando, no ha sido más reinado de Suzuki. Tuvo un buen combate contra Goto, otro bueno contra Yoshihashi. Y con Mike Elgin tengo fe que puede salir, ¿no? Elgin es alguien potente, alguien que se maneja con buena técnica. Y Suzuki es una mala bestia que tiene un gran sentido de la psicología y que nos puede ser acá algo muy interesante. Yo era algo que llevaba esperando desde ese enfrentamiento que tuvieron en G1, que me supo a poco, y creo que nos van a conseguir saciar con algo muy interesante. Y bueno, también vamos a tener ese combate entre Tanahashi y Zack Sabre, que en un principio Zack no va a ganar directamente, simplemente va a ser una defensa fácil para Tanahashi. Ahora bien, no sé qué van a construir con Tanahashi de cara a Wrestle Kingdom, no sé. Tengo más o menos algunas ideas de quiénes pueden ser los próximos retadores al título, Pero vaya, ahora mismo creo que Tanahashi es de los campeones importantes, el que está más en una zona no muy definida. Sobre el título de Estados Unidos, pues sí, va a ser un encuentro bastante divertido. Sinceramente tengo ganas de ver qué sale de este encuentro. Ya tuvieron ese duelo en el G1, que fue bueno, sobre todo con ese final maravilloso, con Juice Canande y Cerebro, como no me lo creo, no me lo creo, tengo que gritar, es una total locura. Y Juice es alguien que ha ganado a pulso, está donde está, y creo que no lo van a dar el título, no lo van a dar el título, porque Omega está en una zona de importancia muy alejada de Juice. Pero bueno, siempre existen las sorpresas, siempre está ese factor. Pero conociendo, intuyendo más o menos los planes de Omega para el Kingdom, no encaja que pierda aquí el cinturón. Y tendría que mantenerse al menos un par de defensas en Estados Unidos y sobre todo en el Ring of Honor, que están promocionándolo allí. Y estaría bien que defendiera el cinturón precisamente en el país de donde se supone que es el cinturón. Ahora bien, también tenemos por ahí subyacente la rivalidad entre Chaos y los Ingobernables de Japón por todo el tema de Elgin y uy, Elgin, Paul. Me he confundido por la E. Y Paul y Okada, que pinta bastante bien. Ya tuvieron esa lucha absolutamente genial en el G1 con Evil, otra vez iba a decir el G, con Evil ganando a Okada de manera sorpresiva. Y sí, van a tener un combate por los títulos de trío de Ever. No estaría mal que lo perdieran aquí los Ingobernables, no me importaría que ver a Okada como doble campeón. Pero tengo la sensación de que van a retener para hacer lucir bien a Evil de cara a Okada en el próximo enfrentamiento. Creo que no lo has dicho, ¿no? Que van a tener en Kino Pro Wrestling finalmente.
No, pero lo podemos comentar ya. Y antes de eso, pasar unos pensamientos sobre la cartelera. Es que me llama la atención Kenny Omega contra Juice Robinson, principalmente porque sería un duelo entre extranjeros por un título recientemente creado de la empresa ahí en Japón. Entonces, eso te llama la atención, te muestra la confianza que tienen en Omega, la confianza que tienen incluso en Robinson como retador. Y es curioso también eso, lo del título de Estados Unidos defendiéndose, el campeón siendo un canadiense defendiéndolo en Japón. Es como con el campeonato europeo de WWE, porque se creó en Europa, hubo algunos campeones europeos, pero o sea, veías que sea Eddie Guerrero en contra de Kurt Angle en
Sí,
Wisconsin, ¿me
sí.
entiendes? O sea, es algo que no se entendía, es algo que a mí personalmente no me gusta, que quisiera que si New Japan se termina expandiendo, termina siendo una sucursal, digamos, en Estados Unidos, pues pueden hacer de ese título su título principal, estaría bueno, pero eso es en un mundo perfecto, y que hay que tenerle
La
envidia a la
idea
gente.
es lo
Sí,
que se
bueno,
está hablando.
ojalá que así sea. Y te digo, que también hay que mencionar la envidia que hay que tener a la gente de Hiroshima, que esa cartelera con Sabre Jr. y Tanahashi me parece que es la más fuerte. Y sí, o sea, para eso ya comentado, les comentamos nada más que hay dos luchas confirmadas para el evento Kino Pro Wrestling, esto será en octubre de este año, y son dos luchas grandes, ya sabemos, el reto por el campeonato de WGP peso pesado de Kazuchika Okada en contra de Evil, y también Tetsuya Naito, que defenderá su contrato ganado en el G1 Climax en contra de Tomohiro Ishii.
También depende ya de cómo vayan los eventos. Se supone, se está hablando de que hay una lucha entre Kota Ibushi y Hiroshi Tanahashi para Kino Pro Wrestling, pero bueno, eso ya lo veremos después de Destruction, si se da. Lo de Naito y sí es bastante bueno. Naito en la conferencia de prensa después de ganar el G1 dijo que no le importaba defenderlo contra Ishii, que era alguien a quien quería derrotar después de haber perdido con el G1 y también en el G1 Special, en el torneo por el campeonato de Estados Unidos. Y sí, son dos, ya dos derrotas Naito contra Ishii. está bien, le han dado un poco de fuerza y si cabe. Y ya no un auténtico combatazo, ya quiero decir, los naitos y sí se mantienen ahí, ¿no? Estos dos últimos enfrentamientos se sintieron como que podían dar algo más, y yo creo que este es el momento en el que lo van a dar todo. Naito está en plena forma y si simplemente necesita, no sé qué necesita, y si simplemente el decir un día, mira, vamos a tener el mejor combate del show. Y creo que eso es lo que les hace falta para tener ese gran, gran duelo que recuerde. Ahora mismo Naito tiene esa intrahistoria con Ishii, esa rivalidad de hace tiempo. De hecho, es hasta poético, ¿no? Porque en la caída de Naito tras Wrestle Kingdom 8, perdió el título Never contra Ishii en The New Beginning, después de haber perdido en Wrestle Kingdom con la oportunidad del G1. Luego cayó, perdió el título Never. Y es como una manera de ir hacia arriba, de recuperarse, de acabar con los fantasmas del pasado. Y creo que esa es una historia bastante bonita con la que van a jugar. Y por último, me parece muy importante el duelo entre Okada y Evil, porque se nota la importancia que le está dando la empresa a Evil. Le han dado una papeleta muy fuerte, que es estar en el evento principal de un show en el Ryogoku. La gente le encantan los Ingobernables de Japón. Y es curioso porque no les gustan solamente un individuo del grupo, no les gustan un par y el resto no. Simplemente todos están muy over y Evil está de forma magnífico. Todo el mundo está con él. Hay una gran fanbase alrededor de Evil. Y sin duda nos pueden sorprender o cada un año fantástico. Y yo creo que con Evil pueden dar un duelo mejor. En este escenario pueden dar un duelo mejor que el del G1.
Se ha revelado la lista del top 10 del PWI 500, así en Spanglish. Es la lista del Pro Wrestling Illustrated con los 500 mejores luchadores del año, en este caso desde junio del 2016 a junio del 2017. Y sorpresa, sorpresa, Katsushika Okada está en el puesto número 1. Y les comento el top 10. Tenemos a Okada, AJ Styles, Kevin Owens, Roman Reigns, Kenny Omega, Shinsuke Nakamura, Dean Ambrose, Samoa Joe, Bobby Roode y The Miz. Y yo me pregunto, Jim, y perdona si saco el fanboy, ¿por qué demonios está The Miz en el top 10 y no Tetsuya Naito? De verdad, ¿por qué? ¿Tú tienes una respuesta para alguna explicación de esto? Que claro, algo que aclarar que esta lista se basa dentro del kayfabe, pero dentro del kayfabe Tetsuya Naito fue campeón intercontinental, campeón IWGP peso pesado, entonces no entiendo bien qué está pasando acá.
Y MVP de Tokyo Sports y un montón de reconocimientos
Sí,
para el
sí.
año de Naito como el mejor lucha en New Japan. Y sí, es muy absurdo. Pero Pro Wrestling Illustrated siempre hacen esto, siempre hacen estas listas horrendas. Y son básicamente, no solamente por kayfabe, récord de victoria, derrota, no. Estas son las opiniones de los autores de la revista. Y como puedes ver, la mayor parte de los puestos están copados por gente de WWE. Segundo, AJ Styles. Tercero, Kevin Owens. Cuarto, Roman Reigns. Sexto, bueno, Nakamura, que tampoco dos títulos de NXT, una marca de desarrollo, pues se pone, aparece en número 6 del mundo, entre los 500 mejores del mundo. Es que recordemos, NXT es una marca de desarrollo, me sigue chocando. Dean Ambrose, Samoa Joe, Bobby Roode y The Miz. Es
The Miz
que
es el que más me preocupa un poco, porque, o sea, entiendo que el campeonato de NXT no sea un campeonato mundial, pero es un campeonato, pues, que tiene su prestigio por el hecho de que quienes lo han portado, quienes lo han
es una
defendido
marca de
y,
desarrollo.
no, pero
Es una marca de
por el
desarrollo.
momentum que tiene, o sea, eso todavía lo podría entender, pero The Miz entiendo que fue campeón intercontinental, tuvo su rivalidad con Ziggler, pero Luego la rivalidad con Ziggler, perdió en contra de Dean Ambrose, estuvo en WrestleMania luchando con su mujer en contra de John Cena y Nikki Bella, perdió allí, luego recuperó el campeonato en contra de Dean Ambrose otra vez, y no siento que no ha hecho algo como para superar el hecho de que, de nuevo, para poner el ejemplo más claro, que creo que es el nombre más grande que falta en el top 10, de Naito, que fue campeón máximo de su empresa, campeón intercontinental, y fue MVP de Tokyo Sports, o sea, que Tokyo Sports dijo, mire, él es el mejor luchador de todo este país, o sea, no, ese es el nombre que más me sorprende que esté allí y que más, pues, incomprensión me genera.
A mí me duele más, por ejemplo, Samoa Joe. Samoa Joe, que ha hecho en el último año, ganó 2 campeonatos en NXT. ¿Y qué más? Es que el rendimiento de Joe en el último año ha sido a medio fuego. Tenía algunas partes bien, pero luego perdía. Luego bien, luego perdía. Luego bien, luego perdía. Luego se mostraba lo que le pasa a Joe, ¿no? De cuando quiere hace un buen combate, cuando quiere no. Y que eso le valga para estar en el octavo del mundo, pues me resulta bastante risible. La lista no es para tenerla así en un gran cuenta, pero mira, sirve de promoción para New Japan, que Okada y Omega estén ahí, pues no está mal. Se revela más o menos el interés que hay por parte de Estados Unidos y cómo se están enfocando en esas dos figuras principalmente, pero igualmente no es una lista para tenerla en cuenta, no es una lista. Luego me diga alguien, no, pero ¿cuál lista es la correcta? Depende, todas tienen su crítica, todas tienen su, pero vaya, básicamente para mí es una que cuenta el hecho precisamente por eso, porque es completamente absurdo, muchos fallos importantes. Y nada, tenemos ahí el Tetsuya Naito, que no está en el top 10, y a mucha gente que está por debajo de otra gente que no lo merece, gente que ha luchado pocas veces años, etcétera, etcétera. Y esto es Pro Wrestling Illustrated, que simplemente se basa en el momento, en lo que escuchan y en el ser fanboys.
Un saludo a los amigos de Pro Wrestling Illustrated, de parte de Gin, de parte de Gin, de mío. No, y te digo, para cerrar un poquito con eso, sí, o sea, realmente no hay una lista correcta, siempre va a haber algún pero, porque esto es subjetividad al máximo. Hoy vi un video de What Culture Wrestling, que era de las 10 mejores parejas hoy en día, y estaba de acuerdo con los nombres, pero el número uno, voy a hacer spoiler, era The Revival, y o sea, yo digo, okay, mira, The Revival es un muy buen equipo y todo, pero... The Revival, exactamente. Pero el problema aquí es que, a ver, The Revival, el título del video era las 10 mejores parejas del wrestling en estos momentos. Y en estos momentos The Revival no está en activo. Entonces, exacto, no me pongas The Revival de primero, ¿sabes? Y para un ejemplo más cercano, en Solo Wrestling yo hice los nominados a la categoría de México, ¿ok? Y pedí sugerencias, nombres a un buen amigo, Salvador Rodríguez, Chava Rodríguez, un saludo, Chava. Y me dijo, de nombres, recuerdo que me dijo para luchadora del año que incluyera a Ceci Star. Yo dije, okay, bueno, o sea, para tener otra opinión, o sea, vamos a meter a Ceci Star. Y Ceci Star, a pesar de que a mí no me pareció luchadora del año, terminó ganando las votaciones en Solo Wrestling como luchadora del año. Y o sea, eso te habla de que, al fin y al cabo, pues, la gente tiene su criterio y termina evaluando el trabajo de los luchadores de otras maneras diferentes a las tuyas. Y bueno, así, un ejemplo cercano para que se vea. No hay una lista perfecta, a menos que sea la de Jericho, no sé.
Ah, bueno.
Pero esos son otros temas, Gim. Continuando, tenemos que se ha revelado, Gim.
Te quería comentar que en la lista de Solo Wrestling también me pasó algo similar, porque puse a Great Bash Hill, que habían tenido un 2016, bueno, decente, habían ganado los títulos. Bueno, recuerdo. Quedaron al final segundo por encima de gente como Kobayashi y Sekimoto por pareja en Japón, por encima de Susumu y Kagetora y por encima de otra gente como Sui y Body. Esto es así, las listas salen como salen y bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Hablando de parejas, tenemos que se ha revelado, Gin, que los luchadores Jeff Cobb y Matt Riddle estarían participando como equipo en la World Tag League de New Japan este año, y sería en noviembre y diciembre. Ellos hacen pareja como The Chosen Bros en Estados Unidos. Y aquí habría algo de conflicto, parece ser, porque la llegada de Riddle principalmente traería algo de problemas con World Wrestling Network, con Evolve no tanto, que recordemos Matt Riddle es campeón máximo de World Wrestling Network, y estaría pues hablándose la posibilidad de que si todo sale bien tendríamos quizás a Matt Riddle en torneos por individual, y Jeff Cobb pues que ya ha habido antes contacto y ahora estaría llegando a New Japan de la mano de Riddle allí haciendo pareja. Y bueno, ¿qué te parece, Gui, en caso de que llegaran The Chosen Bros? ¿Qué tal? Además, la incorporación de Matt Riddle, que tiene su pasado, ¿no? Tiene, bueno, su pasado, no, su presente con la cannabis, con el consumo, además tiene su fama también.
Pasado, presente y futuro.
Y futuro también, exactamente. Tiene su historia con UFC también, es un peleador de artes marciales mixtas, recordemos. Y en la contratación de repente de New Japan a estos dos señores, pues, ¿qué te parece?
Por una parte, bien. Por la parte de Jeff Cobb, por la parte de Matt Riddle, el tema es que New Japan está intentando ser cauto, le habrían dado un aviso a Riddle de que a la misma no volverían a contar con él. Y es eso, no quieren, según como me comentaron, estuve preguntando a gente, según como me comentaron eso en la empresa, fuente me dicen que es eso, New Japan no quiere otro caso Saidal, y literal, no quieren que vuelva a pasar algo así, no quieren volver a tener un luchador que tenga problemas con droga, a pesar de que va, bueno, hay talentos que le dan un poco, pero ¿qué se le va a hacer? Mientras no las pasen por el maldito aeropuerto como Saidal, no debería haber problema. El tema es eso, Riddle va a seguir ahí, va a seguir fumando, y veremos si no acaba esto. Quiero decir, parece como si estuviéramos mirando al futuro, parece como si estuviéramos viendo ya un tren a punto de chocarse, ¿no? Es algo crónica de un accidente, crónica de una muerte anunciada. Es algo que tú dices, va, bueno, parece que se va a chocar, esperemos que no. Y el tema es que también hay, es muy interesante, contactaron con en julio en el Event Pro, Tiger Hub, con él. Riddle dijo, va, bueno, programando, estamos seguros del todo. Sí, estaba todo asegurado. Y el tema es ese, que hay problemas con WWN Live, que es la empresa de dueña, por ejemplo, de Evolve. Y es que WWN Live no quiere que Riddle aparezca con su cinturón. Tampoco quieren que se pierdan fechas que tenían programadas con él para diciembre. Y hay un tira y afloja ahora mismo ahí entre New Japan y WWN, en el que, va, bueno, no se sabe cómo acabará, pero no pinta bien. También sabemos que Riddle tiene un historial de doble buqueo, en el que dice a dos promotores, no, mira, voy a estar el mismo día aquí y allí al mismo tiempo, y al final le termina decepcionando a uno, termina dejándolo plantado, mejor dicho. Es eso, con Riddle hay una problemática subyacente por ahí detrás, pero el tema es que si las cosas van bien, New Japan contaría con él para el resto del año, incluso para tener una plaza para el G1 Climax. Y estaría interesante ver llegar a Riddle, no sé, contra Tanahashi, Okada, o allí en el G1, contra, creo que se enfrentó contra Ishii, va, bueno. Estaría interesante volverlo, verlo por ahí en New Japan, ver qué sale de esa posible incursión. Y luego está Jeff Cobb, que Jeff, el bueno de Jeff, ha sido el que básicamente confirmó esto antes que nadie, porque anunció fecha en la que estaba disponible a final del año, y curiosamente no estaba ninguna de la World League, no estaban, todas esas estaban ocupadas. Y la gente empezó a sospechar y finalmente se confirmó. Y bueno, todavía no está anunciado oficialmente por New Japan, pero está prácticamente atado esto. Y básicamente tendremos a Cobb, que es un talento que me interesa bastante más que Riddle, porque creo que es bastante más versátil, creo que se puede adaptar a más estilos y hacer más cosas. No solamente se va a quedar en su ABC, sino que puede salir de ahí y dar un combate con cualquiera. Y sí, suelen todos estos duelos interesantes, ¿no? De ver qué puede surgir de un Minoru Suzuki contra Jeff Cobb. Y estoy encantado en el caso de que llegue Jeff Cobb. Y con Cobb también habría una oferta de seguir en la empresa si todo sigue bien y no hay problema.
También hay que comentar que Matthew Riddle ya tenía experiencia con luchadores de New Japan, porque ya había luchado en contra de Shibata. Creo que habían tenido algo con Tomohiro Ishii alguna vez en Red Pro, que estaba siendo campeón allí,
sí,
¿no?
Creo que sí.
Sí, entonces ahí hay experiencia y hay contacto. Entonces ya estaríamos viendo la llegada de ambos a New Japan. Y bueno, ojalá Matt Riddle entre allí con la canción de Moro de la Hierba del Rey, pero ya esos son deseos míos. ¿Lo conoces a Moro Guinness? Él es español, o sea, deberías conocerlo, digo yo.
Sí, sí, sí. Sí,
perfecto.
Sí.
O sea, si no busquen la canción, no me importa que pongan en pausa el podcast. Seguimos, Gin, con Noah, ya cerrando el bloque de New Japan. Tenemos que se celebró el evento, o la segunda fecha, mejor dicho, de la gira de Summer Navigation 2017, en donde, adivina, más sorpresa, resulta que Eddie Edwards se coronó nuevo campeón peso pesado GAC al derrotar a Katsuhiko Nakajima. También tuvimos otros cambios titulares, como por ejemplo Rattles, Hayata y Yohei derrotando a Taiji Ishimori e Hiroki para ser nuevos campeones Junior Heavyweight de parejas. También el campeonato de parejas GAC cambió de manos cuando Gouchi Ozaki y Atsushi Kotoge derrotaron a Naomi Shimaru Fuji y Maiba Taniguchi. Y tuvimos el reto al final de Eddie Edwards, que fue retado por Naomi Shimaru Fuji. Y bueno, tenemos, claro, eso es lo más resaltante de todo el show, el hecho de que Eddie Edwards se corone como el primer extranjero en ser campeón máximo de NOAH y que ya tendría defensas anunciadas en contra de Maru Fuji. De ahí vemos lo beneficioso que ha sido ese acuerdo entre Global Force y NOAH para Global Force, quiero decir.
A ver, yo con el de con Hayata y Yohei estoy contento, por ejemplo. Tienen una historia con Ishimori y con Hiroki. Ganaron la Super Junior Tag League, tenían una rivalidad que han estado desarrollando bien. Ha quedado perfecto, un último buen combate. Perfecto. Con Shiosaki y Kotoge también estoy contento porque una decisión que tiene lógica. Se enfrentaron contra Maru Fuji y Taniguchi en la final de la Global Tag League. Perdieron, tuvieron un buen run en el torneo y finalmente cayeron en la final, y básicamente era algo que se les debía. Y Kotoge ha tenido un gran año, ha estado luciendo muy bien, ha estado teniendo un gran trabajo y en parte una recompensa. Maketara Owari ha sido una buena pareja, pero parece que quieren que Maru Fuji vuelva a la división peso pesado, quieren que vuelva a tener protagonismo. De hecho, ha sido uno de los protagonistas en estos viajes de los talentos de NOAH. Vaya, talento de NOAH. Solamente Maru Fuji y Ishimori a Estados Unidos a participar en Impact Wrestling. Pero con Eddie Edwards no siento lo mismo. Con Eddie vino a Japón, vino en marzo, que es cuando se concretó la relación entre las empresas. Vino, en su primer día pidió una oportunidad por el título, luego se fue, vino, se fue, normal, porque es de Impact Wrestling y básicamente allí es donde tiene que estar. Pero, bueno, derrota a talentos importantes, derrota a Gosho Saki, derrota a Keno, y tras que Nakajima derrotara a Cage, pues parecía que era una nueva amenaza extranjera a la cual Nakajima tenía que hacer frente. Contra Cage salió un gran combate y se esperaba otra defensa importante. Parecía que querían construir a Nakajima con eso, con la cara de NOAH de Reborn, que era el luchador que iba a llevar el espíritu de la empresa, el espíritu de renovarse, de cambiar, de... Y el combate, voy a decir que fue bueno, ya está disponible el que quiera verlo. Es un buen combate, muy buen combate el de Edward contra Nakajima. Pero hay cosas que me retienen, por ejemplo, la forma. Edward gana con un Die Hard Emerald Flotsam, que es una subversión del Emerald Flotsam. El Emerald Flotsam era finisher de Mitsuharu Misawa, y que alguien lo utilice en Noah, pues como que cobra un sentido importante. Y él se convierte en el primer campeón extranjero, y concretamente Estados Unidos, y en ganar el título. Y no sé, me resulta agridulce. Por una parte estoy contento porque Edward es alguien que trabaja muy duro y que se esfuerza demasiado y que tiene un gran talento no reconocido, pero por otra parte viene de Global Force, en el cual ha estado perdido en una rivalidad con David Richards, en el cual tuvo un reinado de transición, en el cual se hizo con el campeonato de TNA, pero tampoco parecía como muy, muy importante. Y es alguien que está ahí básicamente en la zona media alta de la cartelera de Impact Wrestling, y ha ganado aquí en Noah. Y es alguien más, poco que me apasiona la idea, pero básicamente, preferiría que hubiese llegado alguien en el rollo Lashley, hubiese destruido aquí a la gente de Noah. Y entonces tienes un destructor, tienes a alguien, tienes claramente un enemigo y tienes algo interesante con lo que construirlo. Pero Edwards cuenta con el apoyo a gente, está bien visto, es como un talento más, pero no es un talento más, es alguien que es la FW y es alguien que no es nadie importante a la empresa. Y si alguien que no es importante dentro de su empresa gana el título más importante a la tuya, ¿qué dice de tu empresa? Que es mucho peor que GFW, una empresa que está ahí en el borde de la vida y la muerte constantemente. Completamente distinto de la situación de GFW. Quiero decir, podría establecer paralelismo, pero ahí está el paralelismo. No se cruzan las dos líneas. Y es el caso ese. Edwards ha estado bien, ha tenido mucha historia en Noah, llegó en 2005 en apariciones esporádicas, ha participado y tal, en la Global League, en la Global Tag League, en el torneo de Junior Heavyweight, pero ganar el título más importante de Noah, quiero decir, por una parte, bien, porque es eso, Edwards historia, un gran talento. Pero por otra parte, la decisión de verlo como algo secundario para GFW. No quiero que le pase como le pasó al megacampeonato de AAA con Jeff Jarrett. Y me parece que es la misma situación. Básicamente la empresa dándole a los americanos, dándole lo suyo, todo lo que tienen, y GFW pues pasando a sus temas, porque sinceramente tienen demasiado lío en su propia casa como para fijarse en el exterior.
Sí, claramente la decisión de darle el campeonato a Edwards es cuanto mucho cuestionable, aunque seguro que se la estará pasando bien Eddie Edwards. Digo, si te pones a ver el currículum de Eddie Edwards, es hasta sorprendente. Ha sido campeón mundial en el Ring of Honor, en donde fue el primer campeón triple corona. Además, es campeón triple corona en Global Force, en Impact Wrestling, en TNA, como sea. Y ahora es campeón pesado en Noah y es el primer extranjero que gana el campeonato allí en Noah, ganándole además a Nakajima, que venía de ser el campeón pues dominante, la nueva cara de Noah, de la empresa, y ahora va a tener una defensa en contra de Naomi Shimaru Fuji. O sea, te habla muy bien el currículo de Edwards, aunque claro, es cuestionable como ya mencionamos. Y sí, o sea, de esto poco más que comentar. Continuando con Noah y aprovechando que ya no tenemos la lluvia estorbando, se ha anunciado que Hayata, Yohei y Tadasuke, todos del grupo de Battles, han firmado oficialmente con Noah. Ellos están trabajando antes ahí junto con Daisuke Harada y están simplemente trabajando por apariciones, pero ya finalmente terminan entonces incorporándose a la empresa, además ahora siendo Hayata y Yohei nuevos campeones Junior Heavyweight de parejas.
Buena decisión, verdad, han estado haciendo muy buen año, han tenido buen buqueo, pero aparte un buen desempeño. Trabajaban como agentes libres, era una pena que no se incorporaran de manera oficial a la empresa. Y finalmente, a partir de la intervención de Daisuke Harada y Masayuki Uchida, presidente de Noah, pues finalmente han decidido firmar por la empresa y ahora son talentos completos de Noah y seguirán apareciendo de manera regular. Y está bastante bien, una manera de reforzar a Noah y buenas noticias para la empresa Esmeralda.
Siguiendo entonces con All Japan, ya tenemos los resultados del evento de aniversario 45 en el Ryogoku Kokugitan ante más de 6.000 personas. Esto se transmitió y se realizó, mejor dicho, el 27 de agosto de este año, se transmitió en Samurai TV. Y entre algunas cosas ahí que podemos destacar, Gin, tenemos por ejemplo que tuvimos la lucha entre Último Dragón y Taijirbi por el campeonato Junior Heavyweight de All Japan, que terminó ganando la Último Dragón el campeonato. También tuvimos a Strong BJ coronándose nuevos campeones de parejas de All Japan, que los campeonatos estaban vacantes, recordemos. Tuvimos a Satoshi Kojima enfrentándose a Suwama, y lo interesante aquí es el hecho de que Kojima derrotó a Suwama debido a un ataque que sufrió Suwama por parte de Joe Dorbin, entonces haciendo básicamente un tour Joe Dorbin durante el show. Y tuvimos la coronación nuevamente de Kento Miyahara como nuevo campeón Triple Crown de All Japan al derrotar a Shuji Ishikawa en la lucha estelar del evento.
La verdad que fue un evento bastante recomendable, ya está disponible para todo aquel que quiera verlo. Hubo bastantes cosas que comentar, por ejemplo, critica los combates de leyenda, pero a mí me gusta ver, por ejemplo, a Dory Funk Jr. haciendo siempre lo suyo junto con The Great Kabuki, siempre es agradable ver. Carístico contra el Diamante se sintió como un buen encuentro, se desenvolvieron bien los dos y la verdad que quedaron los mexicanos como grandes talentos, el público lo ovacionó y vaya, estuvieron mejor de la primera parte del show, bastante entretenido. Hubo un par de anuncios especiales. Se ha anunciado que Manabu Soya volverá con Get Wild en septiembre y también que Keiji Muto volverá a All Japan el 19 de noviembre para un show especial en Sapporo, así que ya vemos que las heridas entre All Japan y Wrestle One pues más o menos se van cerrando. En cuanto a combates interesantes, pues Black Tiger 7 y Taka Michinoku se llevaron los títulos en un encuentro que básicamente servía para dejar bien atrás ese aniversario, 25 aniversario que ha cumplido hace un par de días. 25 años ya de profesional Taka Michinoku y vaya, el combate se sintió, pero resulta un poco, me deja más sabor de boca porque Aoki Sato perdieron los títulos contra Onita y Fuchi, creo que era en el pasado noviembre en otro show de Ryogoku, y vaya, como que cada vez que luchan en Ryogoku pierden los títulos Lasia. El combate contra entre Yuma Oyagi y Taichi es uno de los que más recomiendo del evento, porque Taichi luchó a un gran nivel, hacía tiempo que no veía a Taichi en este nivel, y salió un buen encuentro con Oyagi, tuvieron buena química, Oyagi estuvo interesado, tenían toda esta historia Super J-Cup, de los comentarios que realizó luego Taichi insultando a Oyagi, diciendo que estaba muy verde, etcétera, etcétera. Y por esa parte, bien. Luego el combate de Taller y Último Dragón estuvo bien, no fue la gran cosa, no fue ese combate como si hubiese hecho su época glorada, pero se sintió especial, se sintió como algo de otra era y va, bueno, estuvo bien. Y Último Dragón vuelve a hacerse con el campeonato, mejor que lo tenga ahora mismo Último que ir y que le cuesta moverse. Por cierto, el campeonato Junior tiene un nuevo diseño. Okabayashi y Sekimoto ganando, pues creo que fue una buena decisión porque son un equipo que vaya, tienen, no hace falta que digamos ya lo bueno que son, pero tienen un gran historial también, tienen un gran palmaré y buena decisión para mantener la división por pareja. Luego que Akiyama y Omori se aparecieron tras encuentro de reta, así que va, bueno, tendremos un buen encuentro y creo que mantenga la división un poco más constante. En principio la van a tener antes con Nomura, con. Ay, con Jake. Sobre el combate entre Suwama y Kojima fue decepcionante. Fue decepcionante porque el público estuvo muerto. Nadie se sintió mal. Quiero decir, había una gran historia por detrás de cuando Kojima no quiso perder el campeonato triple corona en Suwama y se fue a New Japan y perdió contra Hama y quedó una situación ahí por solucionar, pero que Joe Doring, un babyface fenomenal, el público está con él, aparezca ante el combate y ataque a Suwama, pues ya se sintió mal, ya se sintió como la gente no sabía cómo reaccionar. Y luego el encuentro estuvo bien, pero se sintió como eso, como aquí no ha encajado esto del principio. Y si no haces una buena salida, no vas a llegar a la meta. Y definitivamente no llegaron a la meta, quedaron a mitad de camino. Y el evento principal, sin duda, fue un gran, gran, gran encuentro en el que Miyahara y Kawa se dieron con todo. Y finalmente Miyahara volvió a convertirse campeón. Por una parte, me encanta porque Miyahara es la cara de empresa y está muy bien, siguen confiando con él y lo han vuelto a coronar en un evento muy importante para el Japan. Pero por otro lado, Ishikawa estaba haciendo un gran, gran trabajo como campeón. Lo habían establecido con el Champion Carnival como una amenaza exterior y es una pena que acabe aquí el reinado de Ishikawa. Pero bueno, esperemos que tengamos. Bueno, Miyahara invitó a Ishikawa a volver a tener un próximo combate en un futuro. Así que a lo mejor volvemos a tener a Ishikawa retando por el título dentro de unos meses. Sinceramente me encanta. No quiero que se aleje Ishikawa. Y a ver qué pasa si finalmente Ishikawa se queda. Si como los rumores apuntan, Hideki Suzuki puede que se caiga por aquí, se deje caer por All Japan, veremos qué sucede y la verdad que un gran evento queda completamente recomendado.
Ahí está entonces el show aniversario de All Japan. Continuando, Gin, tenemos el evento de Peter Pan. Ya me estoy riendo porque hay algo en específico que quiero hablar del evento. El evento de Goku, Peter Pan de DDT, ya de nuevo celebrando el 20 aniversario de la empresa. Lo principal acá es el hecho de que tuvimos la lucha por el campeonato peso Openweight, ¿sabes? El Openweight de Konosuke Takeshita en contra de Tetsuya Endo, que retuvo Takeshita y fue luego arbitrado por Ken Oka, que puso el juego el Campeonato Mundial Independiente de Peso Junior, y Daisuke Sasaki, que puso el Campeonato Extremo de DDT, y los ofrecieron, entonces se anunció que más adelante habría una triple amenaza en donde el ganador se quedará con los tres campeonatos. Esto no significa que se vayan a unificar, pero sí que se pondrán en juego los tres. También tuvimos a Harashima y Naomichi Marufuji derrotando a Chihiro Hire y Katsusada Higuchi para ganar los campeonatos de parejas Openweight KOD. También Daisuke Sasaki derrotó a Kito para retener el campeonato extremo de DDT y ganar la cabellera de Akito en el proceso. Entre otras cosas, pues tuvimos a Chuten Doji reteniendo los campeonatos de tercias de KOD. También hubo cambios ahí. También tuvimos el de Gota Aichi, que finalmente se liberó de la maldición del campeonato King of Dark. Y varios cambios de campeonato por el título Heavy Metal Way. Pero lo importante, y es algo que quiero resaltar bastante, es el hecho de que tuvimos la lucha de todos los derechos contra matrimonio entre Danchoku Dino y Sanshiro Takagi, y Dino terminó derrotando a Takagi, así que por lo tanto ahora Dino tiene los derechos de DDT, va a ser quien gobierne DDT ahora, digamos, y va a estar ahí teniendo a su lado a Takagi, por supuesto, pero entonces estaríamos ahora bajo la administración de Dino en DDT, y no sé, ¿qué se viene para DDT ahora? ¿Quién se vienen días oscuros, se vienen días locos? O sea, yo siento que si DDT antes estaba loca, ahora se va a poner mucho, mucho más loca.
Sabes de que DDT siempre ha hecho locura, ¿no? Pero yo creo que esta ha sido lo máximo, su máxima expresión de locura, darle todo el control, aunque sea en kayfabe, ¿no? Es como No le dan las llaves de. No le da la llave del cobertizo de las gallinas al lobo. No, no se la van a dar, pues más o menos lo mismo. Le han dado fuego a un incendiario y vaya. Si va a prender fuego. Bastante interesante con ese cambio, pero en general es otro muy buen evento. Voy a empezar por orden y sí, lo de así quitándose la maldición fue muy bueno porque era un combate street y wrestling por turnos y iba pasando y se iban encontrando con gente ya acordada, pero con dos sorpresas que fueron Rocky Kawamura y Lin Yerimoto. Y en la primera lucha consiguió derrotar a Dai Suzuki en menos de medio minuto con un par de golpes, un splash, y se quitó el título King of Dark, esa maldición que va, bueno, parecía que no habíamos visto el título en un par de shows, no se sabía qué había pasado, finalmente sigue. Y luego Ihashi tiró a Dai Suzuki por las escaleras de Ryogoku en una manera espectacular, vaya, espectacular, no, sino con desprecio, como el quien tira la basura al contenedor de basura, pues más o menos igual. Luego perdió otros combates, va, bueno, no importaba ya porque ya había perdido el título. El combate por el título Iron Man Heavy Metal Way estuvo bien, tuvo una buena tónica con el manager general presentándose como otro contendiente dentro de la luchadora, pero al final terminan ganando Yu. Los campeonatos por quinteto se estrenaron, como no, en un combate de comedia. Aquí tú me vas que era lo que estaba, que lo que decía Sasadango antes decía Show. Antes de empezar el combate, Sasadango hizo su presentación PowerPoint en el que básicamente lo que iba describiendo Kano dijo, va, bueno, el más débil de entre todos ellos Kazuki Hirata, vamos por Kazuki Hirata, y finalmente atacaron a Hirata, comedia pura. Jiro Kuroshio tuvo un buen recibimiento en su encuentro contra Shuma Katsumata, uno de los luchadores más populares en Japón, y tuvieron un buen encuentro. El duelo entre parejas a cuatro esquinas también estuvo bien, muy entretenido, con buena dinámica con la pareja entre Mao y Mike Bailey, que me parece que es ahora mismo uno de los equipos con más posibilidades, uno de los mejores equipos que pueden salir de DDT. Estoy muy interesado en ver qué pueden hacer con ellos y si van a seguir hacia adelante. Suten Yoji de contra Dick Togo y Asurano y Antonio Honda, un encuentro estuvo bien, pero no fue la gran cosa, pero interesante vino cuando Sakaguchi después de la lucha retó a Togo en un encuentro individual. El duelo entre Dino y Takagi fue una auténtica locura. Yo creo que fue hecho el máximo exponente que puede ser de DDT. Con va varias. No sé, Walter, ¿te pareció realmente el duelo entre Dino y Takagi?
Me gustó mucho. Algo que me gusta bastante de DDT es un ambiente simpático, así divertido que pueden tener. O sea, cuando tú vas a un show de DDT, sabes que es porque vas a tener este tipo de comedia y, en fin, que te vas a relacionar bastante con quienes están haciendo su interpretación en el ring. Y la lucha de Dino contra Takagi fue la esencia de DDT, tal cual. Tenía estos de. Se supone que la lucha era un All Weapons Match, entonces salían armas al ring y una de las armas era Kendo Kachin. Y Kendo Kachin, pues sabes, porque es un Kendo y él era un arma en sí. Y Kendo Kachin, antes de irse, toma el micrófono y promociona un show de All Japan. O sea, ya te demuestra que se dan tiempo incluso para hacer chistes como esos. También.
Cogil.
Sí, bueno, también que tienen esto del lado bizarro también por la participación de los amigos de Dino, por armas extrañas que utilizaron y demás. Y el ver involucradas en la lucha a personas como la mujer de Takagi o la madre de Dino ya te habla del ambiente que tiene y no, creo que fue claramente la lucha que representa a DDT a la perfección. Dime,
Y el
dime.
vídeo de Takagi borracho. El vídeo de
También.
Takagi
Sí, no, claro, o sea, tuvo todo lo que una lucha de DDT debería tener. Y bueno, te digo que este año tuvimos a Donald Trump siendo elegido presidente de los Estados Unidos. Y yo creo que es difícil que Donald Trump, su elección sea tan loca como esta que ahora tenemos entonces con Dino asumiendo el mando de DDT.
una mala comparativa. Pero sí, bueno, Dino termina ganando, yo digo, un encuentro magnífico. Takagi, otra vez que hace lo de, hace como que se retira, pero no, bueno, en general fue un gran show, fue algo genial. Y terminan con Amon, el manager general de TD despedido, lo cual ya es una auténtica locura. Luego el combate extremo por el campeonato extremo entre Kito y Sasaki fue. Sasaki es un muy buen luchador, hace buenos encuentros, pero cuando está en su terreno y cuando está en las luchas extremas, saca su locura y vaya, fue espectacular. Todo lo que seguido con las escaleras y la locura que se la cabeza de Sasaki, yo creo que piensa simplemente en. Con escaleras, qué puedo hacer con escaleras, qué puedo hacer con sillas, qué puedo hacer con mesa, y así salen esa locura, ese salto de escalera hacia fuera del ring, y magnífico, ¿verdad? Encuentro magnífico. Me dolió como le cortaba el pelo a Kito, pero mira, ahí está, Sasaki gana y tiene su importancia. Harashima y Fuji ganan, esperaba que siempre pierden contra Harashima, efectivamente. Volvieron a perder contra Harashima y ahora Manu Fuji pues va a seguir apareciendo de manera regular en Noah. Dino y Takagi los retaron, así que para el 20 de septiembre tendremos un Factory Pro Wrestling Match entre Dino y Takagi contra Manu Fuji y Harashima. Dios sabe, puede salir de ese encuentro. Y Takeshita contra Endo me pareció muy buen encuentro, pero me pareció que le faltó algo. Me pareció que le faltó. Quiero decir, durante la anterior lucha se fueron a 1 hora. Esta tendría que haberse ido a 45 minutos perfectamente. Y se quedaron media hora y esos 15 minutos que le, eso, le faltaron. Le necesitaban de eso, necesitaban de un sprint más fuerte, necesitaban de acción. Y finalmente no lo. Y que entró a medias y finalmente Takeshita retiene. Lo cual es un movimiento, pero claramente todo el mundo está con Tetsuya. Finalmente tendremos esta encuentro 4 de septiembre, en la cual Takeshita defiende contra Kenoka y contra Sasaki por los 3 títulos. Y veremos qué pasa. Va a desaparecer, pero seguramente van a quedarse como con los 3 campeonatos y los 3 que defender en distintos tiempos. No se va a unificar nada, olvídense, simplemente va a ser el que gane, que seguramente sea Takeshita, tendrá 3 cinturones. No es algo que creo que necesita ahora mismo Takeshita, el ponerle más cinturones no le hace más importante. Sasaki está muy bien con el campeonato extremo y Oka, pues va a bueno, tener el suyo, el mundial en pendiente de peso que requiere con él en su empresa, pero que tampoco hace, tiene una gran importancia, pero va bueno. Veremos qué surge de hecho en las próximas fechas.
Para cerrar con DDT, tenemos que ya se celebró el encuentro especial de Kansai Wrestling. Esto, una lucha en la cual fue básicamente un street wrestling en la cual varios luchadores participaron en parejas en un campamento. Y tuvimos una victoria de Konosuke Takeshita junto con Diego frente a varias parejas como Mai Bailey Mao, Gotayashi, Nobuhiro Shimatani. También estuvo Daisuke Sasaki, Tetsuya Endo y también Munemori Sawa y Sanshiro Takagi. Tú que lo pudiste ver, King, ¿qué te pareció?
Fue otra de esas experiencias que digo, mirarlo. Está por ahí disponible en DDT Universe, está de manera gratuita en DDT Universe y te registras en la página, no hace falta que des información de pago. Y también está por YouTube, simplemente hay que buscar. Y no sé cómo describirlo. Siempre son una experiencia, ¿no? Porque puedes ver un montón de cosas y sabes que no solamente se van a quedar en esos luchadores, sino que también vas a ver cosas magníficas, como Kazusai Gucci enfrentándose contra una camioneta y pudiendo echar hacia atrás la camioneta, gente saltando hacia el agua, gente haciendo auténticas locuras, y es lo que es este combate, una auténtica locura. ¿Te gustó lo del Tokyo Dome? os va a gustar esto, os va a gustar este wrestling match, auténticamente magnífico, todo el mundo sale bien parado de este buqueo, y vaya, es magnífico ver cómo, por ejemplo, Bailey me pareció muy, muy integrado en todo el tema, todo el mundo estaba muy, muy entusiasmado, y no sé cómo diablos meten a 200 personas en ese parque, porque tampoco es muy grande el parque, pero igualmente por ahí 200 personas esperando ver cómo alguien salta hacia el agua, magnífico, y les quedó una auténtica lucha muy divertida. Y ya digo, no quiero contar nada más, ya he contado de Hitch, ya creo que he contado una buena el combate, y es eso, hay un montón de sorpresas, hay un montón de momentos entretenidos, y seguramente vais a tener una buena experiencia viendo.
Dejando entonces DDT, tenemos el más reciente show de Big Japan, Deathmania 5, celebró este 19 de agosto de 2017, en donde vimos cosas como, por ejemplo, Masashi Takeda ganando el campeonato peso pesado de Match en contra de Masaya Takahashi, y también tuvimos a Hideki Suzuki reteniendo el campeonato Strong Heavyweight ante Daichi Hashimoto, estos retos que surgieron, por supuesto, del último show que habíamos comentado de Big Japan. Y también tuvimos a Daisuke Sekimoto junto con Kenzo enfrentando a Yuyo Kobayashi e Hideyoshi Kamitani, perdón. Y bueno, van más luchas en general, pero estas fueron las principales, que vimos a Suzuki reteniendo todavía y a Takeda consiguiendo el campeonato de Smash Game.
Tras Ryoko Kuto, dije que me parecía muy buena opción que Daichi fuera el que destronara a Suzuki. Y es una lástima que haya perdido. Tuvieron un buen encuentro, un muy buen encuentro. Le faltó un poco más para ser otro de esos grandes combates que ha estado teniendo Suzuki a lo largo del año. Y tuvo buena química, pero me hubiese gustado tanto que hubiese ganado Daichi Hashimoto. Es un poco eso que me arruina un poco el combate, el momento. Pero igualmente fue una decisión acertada. Ahora mismo necesitan establecer una división strong. Así que va bueno, van a ir con Hideki Suzuki. Y en cuanto a la división, Deathmatch, pues nuevo cambio. Y sin duda alguna, el mejor combate Deathmatch que se haya visto en el año. Y para mí uno de los combates del año, vaya, absolutamente, quiero decir, cuando te imaginas un deathmatch, te imaginas precisamente esto. Y además, con la historia que había entre los dos, pues consiguieron enfocarla muy bien en el ring y en el uso de todo lo que había por ahí. Y sí, finalmente quedó una muy buen combate, y veremos en ahora con ese nuevo reinado hacia donde se enfoca, siendo en este nivel de violencia la división Deathmatch, o sí, a ver si se tranquilizan un poco, terminan, porque el Deathmatch hay distintas versiones. Tienes el Deathmatch, por ejemplo, de que hace Yuko Miyamoto, que no es tan Deathmatch, utilizan armas, pero no es tan sangriento, pero esto es una auténtica barbarie. Y el que lo pasara mal con el show de Ryokutan, pues creo que lo va a pasar bastante mal con este. Y ya digo, un muy buen encuentro.
Tenemos más información sobre Takayama. Habíamos comentado de Yoshihiro Takayama específicamente, habíamos comentado su estado de salud. Y ahora lo que podemos actualizar es el hecho de que se mantiene todavía inmóvil, pero ya está hablando, se está comunicando, puede mover su cuello. Y la noticia aquí, Jin, es que varias empresas en Japón se están uniendo para recaudar fondos, para recoger donaciones en beneficio de Takayama para el tratamiento médico que deberá requerir. Hasta el momento no se ha anunciado una función grande en su beneficio, algo por el estilo, pero ya hay empresas que se han manifestado para prestar ayuda a Takayama, como es el caso de DDT, como es el caso de Suzuki-gun por una parte, también de Noah All Japan, y falta, creo, ¿no? Si tú me puedes corregir, New Japan, que se una a la casa, sino, corrígemelo por favor. Takayama llegó a comentar.
Se ha unido
New Japan, entonces perfecto. Y Takayama llegó a comentar el hecho de que durante la operación que tuvo, su corazón se paralizó y estuvo clínicamente muerto. Afortunadamente, pues, podemos seguir hablando de que Takayama ya se encuentra estable, al menos. Y bueno, ahí está entonces el mundo del puro arbeso moviéndose en beneficio de Takayama.
Bastante bonito lo que se está haciendo. Ahora mismo se está abriendo una cuenta, Kikutaro ha dicho que se está abriendo una cuenta de para recoger Takayama. Hay otros métodos que en Takobashi también ha puesto en una web una posibilidad para dinero. Y va, bueno, gente como Nakamura, Hidetami también lo están promocionando por www. Minoru Suzuki, amigo personal de Takayama, pues fue a recibirlo al hospital y vaya, lo primero que le dijo fue quién ha ganado el G1. Soy Takayama, que a pesar de lo que está pasando, de la parálisis que tiene, pues está sigue con lo suyo, ama el pro wrestling y va a seguir siempre amándolo. Y esto es lo que se supone que tiene que ser una comunidad, de que a pesar de que haya rencillas entre empresas, entre unos y otros, y que no me caigas mal, que yo tampoco, pero lo verdaderamente importante es Chan, y Takayama ha sido una figura importante para el pro-wrestling en muchas empresas. Todas están volcándose, incluso algunas independientes se están sumando también. Y Dragon Gate, DDT, Noah, Japan, All Japan, todas están, le deben algo. Y es algo duro. Takayama no va a volver a poder andar. Esa realidad fue la rueda de prensa que dieron Takagi con Sanshiro Takagi, el presidente de DDT, con Minoru Suzuki, el representante de Takayama, fue absolutamente devastadora. Podía verse que estaban destrozados. Podía ver a Minoru Suzuki llorar. Es algo que ya te hace ver lo mal que está la situación. Y sí, básicamente necesita cualquier tipo de ayuda, necesita cualquier tipo de donación. En cuanto sepamos algún tipo de forma de donación, yo creo que podremos comunicarlo por el Raderón o por la manera que sea. Por si alguien quiere colaborar, Takayama es una auténtica leyenda de Japón, una auténtica leyenda tanto fuera como dentro del ring. Y es eso, siempre ha dado su 100%, ha amado este negocio y todo el mundo se está volcando con Takayama. Es algo muy bonito y espero que se le pueda dar el apoyo que ahora mismo necesita.
Hay formas para donar a Takayama desde fuera de Japón. Dejaremos un link en la descripción de YouTube. Y si es posible, en la descripción de la página de Arbas de Lona también, por si se interesan. Ahora lo siguiente, Gin, es una polémica entre, adivine, Atsushi Onita y CCW en Estados Unidos, que se había anunciado ya que Onita iba a participar en Estados Unidos con la empresa en un evento llamado Once in a Lifetime en contra de Matt Tremont, va a ser una lucha individual. Al final la lucha pasó a ser un 3 contra 3 y luego se anunció entonces que Tremont iría a Japón y lucharía en contra de Onita. Iba a ser una lucha de alambres de púas, explosivos y demás. Y al final esa lucha parece que también ha terminado por caerse, entonces parece que hay problemas ahí, sobre todo esa relación, esos planes que se tenían con Onita y CCW. Tú eres quien tiene más información de esto, Gin, ¿qué más puedes comentar?
A ver, había un problema porque se sabía desde semanas anteriores que Onita no iba a luchar el uno contra uno en Estados Unidos y aún así CCW lo siguió promocionando. Finalmente empezaron como un uno contra uno, pero cambiaron. Hubo mucha gente enfadada porque se sentían como estafadas,
pero era eso, no podían hacer el deathmatch por medida del estado en el que luchaban, y de Estados Unidos, y porque tampoco no se le ofrecía las circunstancias propicias a Onita, así que Onita ya comunicó que iban a luchar en trío, y finalmente CCW aceptó esto, promoviendo eso. Onita también hizo mucho dinero para CCW, ganaron mucho con su firma, y Onita sentía que no le debía nada a CCW porque habían ganado mucho dinero y él apenas había sacado nada, por ejemplo, de vendían la firma de $40, y Onita veía de esos $40, Onita ha visto como $40 por firma. Onita veía como $3 por firma. Recibía poquísimo, en torno al 5%, cosa así, un poquito menos. El caso que Onita básicamente habló con Tremont y iba a ir el combate este en un Exploding Deathmatch que van a hacer en Japón en octubre, el 8 de octubre. Y finalmente, debido a que problemas internos, CCW ha contactado, han hablado, pues finalmente no se dará ese deathmatch, no se dará ese encuentro entre Onita y Tremont, pero esto no significa que CCW no vaya a participar en los shows de retiro de Onita, porque participarán al día siguiente, el 9 de octubre, en un combate por trío con Matt Tremont y también estará Onita. Así que es eso, ha sido un lío completamente grande entre CCW, que no ha sabido manejar una situación. Onita, hay gente que dice Onita ha hecho lo que le daba la gana. No, Onita ya habló lo que quería hacer, CCW lo aceptó, y CCW hizo un anuncio falso, engañó prácticamente a su público, y eso es lo que pasó. Para mí, vaya, yo no veo una gran polémica, si simplemente CCW siendo CCW, quiero decir, cometió errores de estos en el pasado, y es algo que cae dentro de su tónica, de su historia. Y Onita siendo Onita, quiero decir, tendrían que haber previsto por cosas como que no podían hacer el deathmatch, etcétera. Y bueno, hay gente que dice, no, Onita vino aquí a sacar dinero y tal. Onita ha visto lo que viene a ser poca ganancia de Onita y los dos luchadores de FMW que fueron con él vieron lo suyo, lo que se tenían prometido, y ya no fueron una gran ganancia que tú digas, oh Dios, se han hecho de oro y han vuelto a Japón. No. Simplemente fueron, ganaron lo que se les prometió, no fueron demasiado, no fue nada desorbitado, y volvieron a Japón, y Onita tuvo su experiencia en Estados Unidos. Como no, Onita tiene que tener su primera experiencia en Estados Unidos y tiene que ser una polémica. Yo, es que es magnífico este hombre.
Normalmente las damas vienen de primera, pero en este caso las dejamos para el final, porque lo mejor siempre viene al final. Y ves cómo las salgo allí con las mujeres que nos escuchan. Tenemos el torneo de Five Star Grand Prix de Stardom, que ya ha ido avanzando, van por la quinta fecha. Este va a ser el torneo grande de la empresa femenina de Yoshi. Y tenemos ya algunas posiciones, el cuadro actualizado, ya dije, tras la quinta fecha. Tenemos en el primer lugar del bloque de estrellas rojas a Mayu Iwatani con 8 puntos, mientras que en el bloque azul tenemos en el primer lugar a Toni Storm con 9 puntos, y tenemos entre otras participantes, ya que no hemos hecho tanta previa de este torneo, a luchadoras como Io Shirai, Haruki, Viper, Chris Wolf, Sia Brookside, tenemos a Jungle Kiona también, Konami, Mandy Leon, Kylie Rae. Y tú, bien que has podido ver algunas fechas de este torneo, me comentabas que nada más te faltaba una fuera de micrófono. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? ¿Algo que quieras destacar, sobre todo alguna participante, algún encuentro, alguna fecha en particular?
El primer día estuvo bastante bien, estuvo interesante. Combates como el de Jungle Kiona contra Tonon, que estuvo muy interesante. Konami contra que tuvieron muy buena tónica, me gustó mucho el encuentro. Y Watani contra Vibe, una lucha, fue una de esas que ves y dices, magnífico, han estado a un grandioso nivel. Y sí, la verdad que por ahí estuvieron bien. Luego también hubo otro encuentro que me gustó mucho, que fue Io contra Toni Storm. Repitieron otra vez ese encuentro que tuvieron hace un par de meses, y en ese caso, en ese momento, Io era la campeona World of Stardom y terminaron en empate de tiempo. Aquí han vuelto a terminar en empate de tiempo a 15 minutos y se llevaron cada una un punto y fue una auténtica locura. Y lo que pasa con el buqueo de Stardom es que no, la sutileza no forma parte de su plan, ¿vale? La idea es que en el bloque rojo, por parte del bloque rojo, seguramente Mayu y Watani termine llevándose a victoria, la campeona, y Viper seguramente quedará más o menos segunda. Recientemente ha tenido tiene una oportunidad al título y ganó el título de tríos con Oedo Tai con el regreso de Io Shirai, pero el torneo se ha hecho para que Io gane el bloque azul y termine llevándose el torneo. Y es eso, Io ha vuelto, volvió con Viper, se unió a Queen Quest, sí, se unió a Queen Quest y tuvieron, Viper salió de Oedo Tai y luego fueron los títulos de trío. Y básicamente eso, se nos presenta la situación en la que seguramente Io Shirai termine llevándose el torneo. Y ya digo, buenas fechas. Chris Wolf, por ejemplo, está teniendo buenas participaciones. Kelly Ray, Tony Stockton, Hasuki está riendo bien. Contra el reconocido Kyle, que es otra luchadora que me encanta, que recientemente ha estado aquí en Barcelona con Revolution Championship Wrestling. Pues tuvo un combate que me gustó mucho, que fue contra Viper, pero no me acuerdo el día. Recuerdo que fue en agosto, fue a finales de agosto. Pero va, bueno, sí, fue un buen encuentro. Ya digo, ahora mismo están teniendo muy buena tónica todas, salvo quizá Sia Brookside, la veo un poco más de tono, y sobre todo Mandy León, bueno, que lo vamos a hacer es Mandy, ¿no? Quiero decir, hace las cosas que Mandy hace. Quien conozca a Mandy León, pues, bueno, no es. Para mí no es. No me agrada demasiado. Y va, bueno, al menos se está defendiendo y no está haciendo nada malo. Pero vaya, le falta bastante a Mandy. Aún así, ya digo, están resultando.
¿Mandy León es peor que Rebel? ¿O no, cómo no, la no, colocarías no, no, ahí en ese
no,
ranking?
No, 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 no. Quiero decir, Rebel, estamos hablando de otro nivel, ¿vale? Estamos hablando de una escala que ya es.
Ajá, okay.
No, no, no. Por favor, Mandy todavía tiene. Todavía tiene cierto, eso es, tiene cierto respeto lo de Rebeles, que es como, por amor de Dios, como si no has tenido tiempo en el pro wrestling para hacer esas cosas. Y va, bueno, pero es eso, en general.
No, claro, Rebel es mayor que Mandy, entonces también por ahí Mandy tiene espacio de.
Sí, sí, tiene margen de mejora. Y en general es eso, el torneo está quedando bien. Yo sigo apostando por Io Shirai como ganadora. Ya digo que Stardom no es para nada sutil, quiero dejarlo remarcado, porque eso no se trabajan. Cuando alguien parte como favorito, seguramente vaya a ganar. Y es eso. Kelly Ray es alguien que me encanta, es alguien que creo que mucho futuro, que tiene un talento enorme. Y está resultando como la, ¿podemos decirlo? Sí, podemos decirlo. Ya para mí es un de las MVP del torneo. Yo tendré entre las tres mejores ahora mismo del torneo. Todas sus participaciones me están resultando divertidas. Es uno de los mejores combates de cada día. Y sí, me quedo con Kelly Ray, Storm y Io también está teniendo buen desempeño a pesar de haber partido una lesión de cuello. Y sí, en general están siendo grandes eventos y todavía nos queda bastante hasta la final, hasta el 18 de septiembre, y veremos qué nos espera.
Cerrando así los temas de Puro Talk, pasamos a nuestra sección favorita, la sección de preguntas. Recordamos que pueden enviar sus preguntas a través de arrasdelona.com, seleccionan la pestaña de preguntas, eligen a Puro Talk si quieren enviar una pregunta sobre Japón, sobre Puro Besu, o pueden elegir Lucha Libre si quieren enviar o tienen en mente una pregunta sobre Lucha Libre Mexicana, o Inbox si quieren malgastar su tiempo. Un saludo a Capu y Carlos, que nos escucha seguramente. Y la primera pregunta que tenemos aquí, Gims, es una pregunta que teníamos pendiente de la última edición de Puro Talk, así que vamos a tratarla rápida y certera. Beyerar7 nos escribe desde Chile. Hola chicos, saludos y les mando mis preguntas. Número 1, siguiendo con la temática de Crea tu Torneo, si tuvieran la posibilidad de realizar un mundial de 8 equipos con eliminación directa de Tag Teams, sin restricciones de empresas y acuerdos, ¿a quiénes elegirían? Y debe ser 2 de Estados Unidos, Canadá, 2 de México, 2 de Japón y 2 de Europa. Bueno, a ver, vamos a tratar de hacer esto rápido. De Japón, creo que tú elegirías rápido a Strong BJ. Yo sí. Elegiría de México a... Elegiría a los Lucha Brothers. Uh-huh. Y elegiría a Aerostar y Dragon. Uh-huh. Ok. De Japón, ¿quién más sería?
De Japón a... Yankee Tukenji. A Kotaka y a Miyamoto.
Muy bien. Muy bien, entonces, de Europa, 2 equipos de Europa. Bueno, ellos están en WWE, pero Mustache Mountain, Tyler Bay y Trent Seven, okay, por Inglaterra. Y no sé, otro equipo de Europa que te suene. Bueno, sabes que Adam Chase y Sayas, ¿no? De Wild Wolf, los elegimos a ellos, de España, ¿no? Que estén representando en el torneo. De Estados Unidos, pues nos vamos por el clásico Young Bucks y un equipo más, quizás. Un equipo más estadounidense. No sé si War Machine, Gin, o directamente le elegimos unos nombres más grandes como New Day, quizás.
Yo opto por War Machine.
Entonces tenemos a War Machine y los Young Bucks. Tenemos a Lucha Brothers y... ¡Ay, se me va el nombre! Aerostar y Drago. Tenemos a Strong BJ y Yankee Tuqueño. Tenemos a Monstance Mountain y Zayas y Adam Chase. Los dos, y nos coloca aquí. No les pediré ganador, pero les pido finalistas. Ah, yo creo, quizás, Young Bucks y Lucha Brothers. Quizás. ¿Qué dices tú? O sea, por esto de pareja y demás, Young Bucks están consagrados. Los Lucha Brothers, pues, vienen de México. Les conocen ese estilo, ¿no? Son hermanos, además, las dos parejas son hermanos, entonces creo que tienen más ventaja allí sobre el resto. Pero si tú tienes otros dos finalistas, Gin, adelante.
Mis finalistas serían Okabayashi y Sekimoto contra War Machine.
Y suena muy buena esa final, te digo. Bueno, por ahí la dejamos, el Bayerar. Muy rápido, la segunda pregunta. Tomando en cuenta la separación de Roppongi Vice, ¿creen que si los Young Bucks se fueran de New Japan a WWE o a buscar oro en Global Force, la división Junior Tap de New Japan sufriría un golpe letal del cual les tomaría años recuperarse? Yo digo no, porque recordemos que si quieren pueden traer a Jay White y que haga pareja con David Finlay, y además tienen a Yoei y a Komatsu y a Tanaka, que pueden volver, entonces tendrían ya directamente dos parejas que ya se conocen, que ya saben cómo es trabajar juntos, que tienen química entre sí además, y podrían revitalizar la división, si quisieran. En el caso de que se vayan los Young Bucks, sería un golpe fuerte, pero no creo que tardarían años en recuperarse.
Concuerdo contigo, los Young Bucks son muy importantes, pero no son imprescindibles. Algunos meses estaría la situación rara, pero seguramente New Japan podría hacer algo similar a lo que ha hecho Noah y conseguir a alguien de manera independiente, a los luchadores, llamar a alguien de DDT, llamar a alguien de All Japan, ahora que parece que tiene una relación. Tiene distintas posibilidades, tiene básicamente ahora mismo, no creo que nadie le diga que no a una llamada de New Japan. Y sí, pues, parece que sin los Young Bucks parece que se acaba la división, pero no, del mundo.
Y la tercera pregunta que nos deja Arbeiderar es: muchos hablan de Dream Matches como Tanahashi Cena, Young Bucks Revival, Omega Styles, pero ¿contra quién sería el Dream Match de Toru Yano? Les ayudo con algunas opciones y nos coloca Niño Hamburguesa, Grado, Santino Marella, Colt Cabana y la niña que luchó contra Kenny Omega. Toru Yano ya tuvo su Dream Match, King, y fue contra Rob Van Dam en Wrestle Kingdom, para mí. Pero el Toru Yano de hoy en día, estaría interesante ver a Toru Yano luchando en contra de Dancho Cudino o en contra de Grado, no sé tú.
Contra Dino, yo creo que es el auténtico.
Contra No Way José también estaría bueno, pero sería muy diferente. Pero igual, yo no, me la pasaría viendo esa lucha. Se despide entonces Herbeguerar colocando: me despido, chicos, y gracias por su respuesta. Gracias a ti por tu pregunta. Luego nos escribe, a ver, no estoy inventando esta pregunta, o sea, en serio nos las mandaron así. Dice: de Walter Jones Cornier, o sea, es hijo de John Jones y de Daniel Cornier. Procedencia: el fan club de Walter Rosales. Insisto que yo no escribí esto. Y nos coloca: hola muchachos, es algo corto, he estado revisando mucho material de la luchadora Starlight Kid últimamente. ¿Cuál es su opinión de esta luchadora? ¿Me pueden recomendar alguna lucha memorable que tenga? Saludos y felicitaciones por el podcast. Un saludo a ti. Y Gin, tú que conoces más de esta luchadora, pues alguna lucha que quieras recomendar o alguna opinión que tengas.
Para recomendar, pues realmente no se me ocurre, pero está la aquí de bastante joven, es una luchadora cantera de Stardom, promete, y vaya, tampoco hay mucho más que decir, es eso, un talento que todavía está en desarrollo, todavía quedan bastantes años, y no es alguien que tenga ahora mismo lucha memorable, vaya.
Seguramente dentro de, no sé, unos años nos puede enviar la pregunta entonces Walter Jones Cornier y ya le estaríamos respondiendo entonces algunas. Luego nos escribe Felipe desde Chile y nos coloca: hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jim?
Pues bien, no sé, me pregunta.
Es que nos colocó en pregunta. Yo digo, esta es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo está? Bueno, yo estoy bien, Gin está bien. Siguiente pregunta: ¿creen que los Tempura Boys, así como Jay White, están listos para regresar a New Japan? Sí, Jay White sin duda que está listo. Los Tempura Boys, quizás me gustaría ver que trabajase un poco más ellos fuera. No hay ningún apuro. ¿Tú qué opinas, Gin?
Los Tempura estarían bien, por ejemplo, para la división Junior Tag. Yo creo que realmente ya están en plena forma. Si alguien ha visto la cap de WCPW, por mucho que a nadie le guste WCPW, pues mira, en el World Cup se pudo ver el nivel de forma de los Tempura Boys, que están perfectamente en bien con el resto de talento de New Japan. También se les pudo ver en los shows del G1 Special y también en Ring of Honor tuvieron buenas participaciones. Y creo que ya están para regresar y junto con White son talentos que se les espera dentro de más bien poco, dentro del próximo año, y con buenas expectativas.
Luego nos coloca: además, ¿quiénes o cuáles John Lyons deberían o están en momento para partir de excursión? Yo creo que Kawato o Kitamura, porque tiene este estilo de ser tipos grandes, ¿no? Tipos que pueden trabajar un estilo más que se ve en Ring of Honor y ahí podrían pisar el acelerador y así terminar por volver más preparados a New Japan. Pero no sé si estén preparados ya para decirme, están en el momento justo para partir de excursión. Simplemente serían tipos que yo considero que ya podrían estar ya pisando el acelerador para ver ya verlos ahí fuera de ser John Lyons y ser más unos luchadores que sean parte del roster como tal. ¿Qué dices tú, Gin?
Concuerdo, Kawato y Kitamura forma. Oka necesita un poco más de tiempo. Y no sé, quizá David Finlay ya no es John Lyon, pero no me importaría verlo haciendo una excursión en otro lado. Y sí, creo que básicamente me quedaría con Kawato y Kitamura.
Se despide entonces Felipe colocándonos: gracias por hacer los podcasts y que estén muy bien. Saludos, un saludo a ti Felipe y muchas gracias. Ay, esta pregunta que nos las envía Davide Mercellini desde Italia y nos coloca: Ciao amigos de Puro Tol, les habla David Mercellini. Ya adivinen, soy el primo italiano de Dave Mercer. Otro primo de Dave Mercer, Dios mío. Él me recomendó este podcast y les dejo mis preguntas. ¿Por qué Mercer tiene primos en tantos lados? Bueno, nos coloca. Número 1, ¿cuál piensan que es en la actualidad el movimiento de lucha libre más sobrevalorado y el más infravalorado? Qué pregunta tan complicada, más sobrevalorado, Gim. O sea, no nos coloca finisher, nos coloca movimiento. No sé, es que no se me ocurre un movimiento que diga, nada, eso no hace daño, ¿sabes?
Quizá el Benadryl, El Benadryl. Es un movimiento que siempre he odiado, que nunca me ha gustado.
Estoy pensando, no sé. Yo siempre he tenido problemas con movimiento del Indian Deadlock.
Sí.
Porque no me parece que haga tanto daño como sí. Os parezca, ¿no? Que lo hace gente como Cody, Triple H, bastante gente lo hace. Y no sé, o sea, nunca me ha parecido que haga tanto daño como tal. Y movimiento infravalorado que me gusta mucho al punto que yo diría debería ser un finisher es el Darkness Fall de Evil, que es básicamente en posición de Death Valley River, pero cae como si fuera un Spinebuster. O sea, es un movimiento que me gusta muchísimo, debería ser hasta finisher. Y nada más para mencionar uno ahí corto, me gusta bastante el Lethal Combination. O sea, me gusta bastante, se cae en las rodillas, luego contra la lona, se ve bonito, es efectivo, es rápido y quizás para un luchador que esté iniciando podría hasta ser un buen finisher.
Sí. Es un movimiento espectacular, es un movimiento, la verdad, muy bueno. Hay otros movimientos que me gustan. No puedo decirle infravalorado, pero, por ejemplo, el Paradise Lock me parece que es una buena rutina, no solamente de comedia, sino para darle un poco de enfoque distinto al combate. El Paradise Lock de Sanada, por ejemplo, bueno, y en su día Milano Collection 80. Y otros movimientos así infravalorados, no se me ocurre alguno. Quizá el darle importancia a movimientos antiguos que eran como finisher, como el Ensuite, por ejemplo.
Luego nos coloca David. Hay varios luchadores indies que han comentado que les gustaría estar luchando en Japón, entre ellos Matt Riddle y Brian Cage. ¿Cómo los buscarían en New Japan? Bueno, o sea, teniendo en cuenta que son estos tipos extranjeros, grandes, fuertes, ¿no? En el caso de Riddle sería más como un peleador, digamos, estilo realista, y Cage como el monstruo, pues creo que deberían llevarse por esa parte. Si quieres simplemente juntarlos, hacerlos pareja, pues adelante. Está bien, ya es el caso de que se están planteando con Jeff Cobb y Matt Riddle, pero siempre me ha gustado esto de, ¿sabes? Llega alguien como Riddle, me gusta la idea de manejarlo como una racha, y luego tienes a alguien como, digamos, Brian Cage, y él también ya mantiene una racha, y finalmente haces que se encuentren el uno contra el otro, frente a frente, y ahí va a caer la racha de uno de los dos, así que pueden llevarlo por ahí, quizás ir construyendo uno a uno y ya después, digamos, terminas teniendo Riddle en contra de Minoru Suzuki, por decir algo, luego de que venciera en el transcurso a Yoshihashi, a Hiroki Goto, a Ishii, y ya luego el Big Boss, el máximo jefe que le tocaría enfrentar. No sé, ¿alguna idea para ti, Gin, que tengas que ofrecer?
A Riddle lo enfocaría en más en la división, más en la zona media de cartelera, contra, por el título Never, no sé, contra gente como Goto y Si, o el mismo Minoru Suzuki. Cage, yo creo que tiene un poco más de vistoso que ofrecer. Yo creo que podría estar más una zona media alta, podría estar perfectamente contra Tanahashi, contra alguna gente más importante. Mira, me gustaría ver un Brian Cage contra Yoshihashi. Me gustaría ver qué puede salir de eso. Y sí, yo no soy partidario, por ejemplo, no veo el factor. Kenny Omega, por ejemplo, sí veo el factor de atractivo que tiene para el público extranjero, pero con Madden y con con este hombre, con Cage, no creo que puedan con Kate puedo incluso llegar a entenderlo, ¿vale? Porque es alguien que luce fenomenal. Con Matt Riddle va, bueno.
Es una máquina.
No, sí. Pero es eso. Riddle no soy muy fanático de él. Pero sí, no me importaría verlo, por ejemplo, contra Okada. No tengo una idea planificada, así como rivalidad con la que podría entrar, pero sí, podrían hacerse cosas bastante interesantes con los dos.
Se despide entonces David Mercellini colocando: me despido, chicos, y gracias por responder a estas preguntas. Ustedes sí que son 5 estrellas, porque me imagino que levanta su mano juntando sus dedos. ¿Qué estereotipo, estereotipado tengo esto? A ver, nos escribe también, atención, nieto del Dr. Angel Jr. IV, desde San José, supongo Costa Rica, nos coloca: muy buenas. Muchachos, estoy triste con que Dr. Wagner Jr. perdiera su máscara, así que les quería pedir si me podían hablar un poco de su paso por Japón, donde entiendo que fue campeón en parejas junior en New Japan. Digo, para poder superar la pena, aprendiendo y admirando más su notable carrera. Saludos y gracias por el podcast. Gracias a ti por tu pregunta. Y sí, de Dr. Wagner, pues sí que tuvo un paso en New Japan. Ha sido, si mal no recuerdo, el mexicano que mejor le ha ido en el Best of Super Juniors, a menos que Dragon Lee haya tenido más puntos que él, no estoy seguro. Aunque Dragon Lee seguramente tuvo más participantes, tuvo más rivales, o sea, estuvo en un torneo con más participantes, así que quizás pudo haber obtenido más puntos que Wagner, pero él claramente es alguien que avanzó bien. Creo que estuvo en una final de Best of Super Juniors, pero podría estar equivocándome. Y sí, el Dr. Wagner que vimos en Japón no es para nada el Dr. Wagner que luego en México crecería, se convertiría en una estrella. Pero ese paso por Japón es algo que lo ayudó sin duda y que pues hasta llegó a ser campeón de parejas junior. Gin, tú que conoces más esa etapa de él como campeón en específico, ¿qué puedes comentar?
Fue una buena etapa en la que Wagner, por ejemplo, no tenía una pareja estable, estaba en Lepo. Pero siempre recuerdo haberlo visto con Kanemoto, con Kendo Kassin. Creo recordar que fue con quien ganó el título, no estoy muy seguro. Pero ya digo, iba rotando con pareja. Siempre lució bien, no tuvo un combate que tú digas luce mal. Siempre me pareció que encajó muy bien con la tónica de New Japan, con la división Junior Heavyweight. Obviamente tenía pinta de que iba a ser, de que podía aspirar a algo más, que de lo más potente que tenía New Japan, a pesar de que la división Heavyweight tenía muy buenos combates, tenía muy buenos luchadores, pero realmente en la plataforma internacional los que tenían más importancia eran los Junior Heavyweight, Liger, toda esta gente que estoy intentando acordarme, Shinjiro Tani, Tatsuhiko Takaiwa, Super Delfín, todos estos luchadores, el Samurai, Koji Kanemoto, todos estos luchadores que consiguieron establecer una división. Y Wagner pertenecía a toda esta etapa de grandes luchadores, y vaya, no desentonaba para nada, y se notaba que era y es una leyenda.
Esperemos haber entonces alegrado un poco al nieto del hijo del Dr. Junior Angel
IV.
No sé, esperemos haberlo alegrado.
Cuarto es importante.
Es que por supuesto. Y bueno, la última pregunta nos coloca Walter el Sopilote, por supuesto, desde las oficinas de Pixar. Esto va a estar extraño. Saludos, estimados Walter y Jim. No te coloca Gin, te coloca Jim, o sea, J-I-M, como Jim Cornette.
No, es G-I-N.
Espero que estén muy bien.
Es G-I-N.
Les comento... No. Seguro, aquí dice Jim.
No, o sea, J-I-M. Sí, se intentó decir a él en... Para que no se equivoquen, próxima. Es una vida habitual.
No, claro. Y mira, aquí dice: espero que estén muy bien. Comento que mis jefes, los Alvarados, me dieron como trabajo aplicarle el tratamiento Último Guerrero a un auto deportivo rojo. Lamentablemente me equivoqué y los chicos y yo le hicimos el tratamiento al Valle McQueen de Cars. Ok. Por lo que acordamos con los directivos de Pixar que Psycho Clown venderá la máscara de Dr. Wagner y con ello compraremos un Volkswagen Escarabajo y todo estará solucionado. Por otro lado, los directivos de Pixar me dicen que son fanáticos del Deathmatch japonés y me solicitaron que les pregunte si Japan o la nueva FMW llegarán a tener la espectacularidad de la FMW de los años 90. ¿Llegarán a tener algún día esa espectacularidad? O sea, después de toda esta historia con el Rayo McQueen y demás, ¿llegará a tener esa espectacularidad Big Japan o una nueva FMW?
Los shows de FMW son una sombra de lo que era la FMW, ¿verdad? Y eran espectaculares, eran magníficos. Hay que reconocerle a Onita durante el tiempo que estuvo, que supo manejar muy bien por el boca a boca y hacer grandes combates y hacer grandes eventos. Y un auténtico ejemplo de autopromoción, llenando incluso 50.000, 60.000 personas, magnífico. Y conseguir esos combates, esas rivalidades, en cosas, en locuras de combate, en explosion match, en jaulas que hacían de todo, electrificadas, en todo este tipo de... En espectacularidad, no creo que nadie pueda alcanzar a la FMW 90. Ahora bien, si te refieres por espectacularidad, agresividad y violencia, nadie se acerca a Japan. Big Japan, por ejemplo, en el principio de los años 2000 fue una auténtica locura. Ofrecían combates que ya digo que han acortado la vida y carrera de la gente porque eran solamente ver a algunas muchachas 2010 que bueno intentaron bajar el tono, pero así siguieron siendo muy muy hardcore. Y es eso, si te refieres a espectacularidad por agresividad, no, nadie se acerca a Vigia. Si te refieres a espectacularidad a los grandes eventos y esas ideas locas y esos shows enormes y que atrae gente con grandes historias, con grandes personajes como Hayabusa, como Mr. Konosuke, pues la verdad que lo dudo mucho.
Y luego de ese relato, ves que nos coloca. Además, Dory de Buscando a Nemo les pregunta, ¿por qué Dory nos preguntaría esto? ¿Por qué All Japan en los 90 no hizo muchos eventos en el Tokyo Dome? Si recuerda, All Japan era igual de espectacular que New Japan o mejor en esa época.
Hay que saber diferenciar entre el tema de mejor que New Japan en esa época, tenían grandes talentos, pero al contrario, New Japan tenía mejores plataformas en las que promocionarse y tenía un buen spot hasta mediados de los 90 con la llegada de Vader, tenían un buen spot, tenían buena publicidad en televisión y obviamente tenían mucha más atracción, atraían mucha más gente. Así All Japan realizó unos cuantos shows y supieron mantener la única como algo especial. Cuando All Japan anunciaba un show en el Tokyo Dome, era por algún tema especial. Me acuerdo que uno era el aniversario de no recuerdo, pero sí fue un gran evento. También se pudo ver en otro show en el Tokyo Dome a Kawada. Quiero recordar que Kawada ganó el título triple corona en un show del Tokyo Dome. Ahora mismo me pillas muerto en un momento sin datos por delante. Estoy tratando de tirar de memoria, pero ya digo, creo que han sido 4 eventos en el Tokyo Dome, más o menos, que puedo recordar de All Japan. Efectivamente, 4 eventos en el Tokyo Dome de All Japan, y uno de ellos precisamente fue combinado junto con New Japan y con WWF. Kawada ganó a Misawa por el campeonato triple corona en el 98. Ese era el show de Memorial del 99 en el Tokyo Dome, en el que Misawa se enfrentó a Vader. Y luego hicieron otro, Kings Road en New Century 2001, en el Tokyo Dome, que cuyo evento principal fue Kawada y Sasaki contra Tenryu y Hase. Ya digo, además se nota mucho que esta época cambió la dirección, que ya salió Noah y perdió mucho la popularidad All Japan, que era 30.000 cuando hacían más o menos 50.000 todos los eventos en el Tokyo Dome. Ya digo, no eran muy conocidos, pero New Japan era mucho más conocido. Y esa es la diferencia en la cual le permitió a New Japan, por ejemplo, tener más acceso a Tokyo Dome, tener más ganancias y permitirse hacer un evento anual en el Tokyo Dome. Y no solamente anual, hacía hasta varios, incluso en un mismo año.
Respondido eso, entonces, Walter, el sopilote nos coloca... Por último, me despido de ustedes y que Dios los bendiga. Amén. A ti igualmente, Walter, tu gallo. Y bueno, con todas esas preguntas respondidas, Gim, cerramos este programa de Puro Talk. Ha sido una locura. Ha habido lluvia, ha habido interrupciones, ha sido largo, ha habido muchas preguntas. Incluso tuvimos que resolver unas pendientes. Pero terminamos entonces cerrando a lo grande y a la espera entonces de que esta semana traeremos más de lucha libre y la próxima, dentro de 2 semanas mejor dicho, traeremos más de Puro Arbecio. Bien.
Estoy exhausto y sí, vendremos con mucho más y mejor, porque es imposible, pero sí, los shows mejorarán, tenemos bastantes cosas durante la próxima semana, Destruction, Five Star Grand Prix de Stardom, hay bastantes cosas que comentar de Japón y claro, seguiremos aquí como perro pelón.
Te agradecemos de nuevo por escucharnos a través de arrasgenola.com, solowrestling.com, en iVoox, en iTunes y en YouTube. Recordemos entonces que esta semana traeremos lucha libre y en 2 semanas volveremos con Puro Toll. Además, estén pendientes del directo y quizás un posible regreso de iVoox, quién sabe. Mientras tanto, nosotros nos despedimos, somos Guim Malcabar y Walter Rosales. A todos un abrazo y gracias por su atención.